mientras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando el Club de Lectura. Muy buenas noches, ya estamos preparando el programa con ustedes, nuestros oyentes, que son el alma, la columna vertebral de este programa. No se les olvide enviarnos sus audios, en donde nos dicen su nombre, el libro que están leyendo y el libro que quieren recomendar. Envíenos el audio al WhatsApp 322-217-4942. Continuamos entonces con los escritores, qué es lo que están leyendo en cuarentena y qué libros recomiendan leer a los oyentes del Club de Lectura. Bienvenidos.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Hola Norberto y amigos del Club de Lectura. Aquí les habla Alberto Salcedo Ramos. Gracias por invitarme a participar. Yo quisiera recomendar un par de libros. El primero se llama Ver es un todo, el libro que recopila el pensamiento de Cartier-Bresson sobre el oficio de fotografiar. Cualquiera podría estar pensando, al haberme oído la introducción, que es un libro de interés para fotógrafos. Yo creo que va mucho más allá de eso. Es un libro que enseña mucho sobre la condición humana, un libro que enseña a mirar, a sentir, un libro que enseña los trucos o ciertos trucos para hacer trabajo en comunidades, para hacer trabajo etnográfico, planteados por un hombre que si algo tuvo a lo largo de su vida fue una gran capacidad de reflexionar con lucidez sobre su trabajo. Ver es un todo, así se llama. En este libro Cartier-Bresson dice cosas magníficas, como por ejemplo que en la fotografía la belleza tiene que ir más allá de la belleza misma, porque cuando se busca solo lo estético sin preocuparse por el fondo, es como si se pensara que una jarra se justifica por la jarra misma y no por el líquido que la llena, ¿no? Cartier-Bresson nos regala unas reflexiones magníficas acompañadas de historias que ha vivido o que vivió a lo largo de sus viajes. El otro libro que quiero recomendar es el libro El hombre que estuvo allí, una antología de las crónicas de George Plimpton, crónicas del deporte, crónicas sobre colegas de él, escritores, crónicas de un hombre que vio mucho porque viajó mucho. George Plimpton, recordemos, fue a Holcomb, el pueblo en el que transcurre la trama de A Sangre Fría, el libro de Truman Capote, y nos cuenta el reverso del libro de Capote porque nos dice ahora cómo vieron las personas que salen en el libro al autor que las presentó. De modo que gracias por invitarme a participar y felicidades.
Por el contrario, gracias a usted, maestro Alberto Salcedo, un periodista, se ha ganado 6 veces el Premio Nacional de Periodismo, ha ganado también el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, ha recibido otros innumerables premios, es de los cronistas más importantes que tiene nuestro país. Entre algunas de sus obras, que son muchas por cierto, podemos mencionar Viaje al Macondo Real y otras crónicas, Boxeando con mis sombras, Antología de Grandes Crónicas Colombianas, Historia de una Mujer Bomba y otras crónicas de América Latina, La Pasión de Contar, el periodismo narrativo en Colombia.
Hola, queridos amigos, soy Rosa Montero, escritora y periodista española. Y bueno, pues yo os cuento que lo que estoy leyendo son libros para preparar mi próximo libro también, que será una especie de, bueno, medio ensayo de los míos raros, como La loca de la casa, es decir, medio ficción, medio ensayo, sobre el tema de creación y locura. Así que lo que estoy haciendo es, bueno, documentarme, leer un montón de libros sobre el tema de creación y locura. Por ejemplo, el que estoy leyendo ahora es uno de Carl Jaspers, que se titula Genio Artístico y Locura, y que es un estudio sobre Strindberg y Van Gogh. Así que eso es lo que estoy leyendo, un poco drogadura, pero bueno, muy fascinante. Y recomiendo, para estos días de confinamiento y de ansiedad y de miedo y de pena y de preocupación, ¿no? Pues que por lo visto, según he hablado con muchos amigos y amigos escritores y no escritores, pues afecta bastante la concentración, ¿no? Desde luego a mí me ha afectado y parece que nos afecta un poco a todos. Pues bueno, os recomiendo unos libros de una escritora que es fascinante, que es al mismo tiempo, son novelas de suspense, es una clásica, novelas de suspense que te atrapan, que te impiden dejar la historia, que es algo que viene muy bien en estos momentos, pero que por otro lado son libros de una profundidad literaria, de un estudio de los demonios que nos habitan a los seres humanos, ¿no? O sea, es una escritoraza magnífica y es Patricia Highsmith. Todas sus novelas son fantásticas, desde Extraños en un tren, que fue la primera, Mar de fondo es una de mis preferidas. Pero bueno, si no la conocéis, podéis empezar por la serie de Mr. Ripley, que verdaderamente son formidables, son 5 novelas de Mr. Ripley, y la primera es El talento de Mr. Ripley, y es un novelón monumental. Yo creo que si os zambullís en Patricia Highsmith, podéis tener una pasión lectora asegurada por un montón de días. Ánimo y esperanza y un beso muy grande para todos.
Escritora española Rosa Montero, que nos ha visitado también varias veces a nuestro país, a Cartagena, a la Feria del Libro de Bogotá. Y entre sus obras, las más conocidas quizás son La hija del caníbal y desde luego La loca de la casa, pero también podemos destacar Lágrimas de lluvia, La ridícula idea de no volver a verte, Los tiempos del odio. Ha escrito literatura infantil y juvenil como El nido de los sueños, Las barbaridades de Bárbara, Bárbara contra el doctor Colmillos, algunos relatos como Amantes y enemigos, 12 relatos de mujer, El puñal en la garganta, Cuentos del mar. Son muchas las obras de Rosa Montero, una mujer que es quizás una de las escritoras más importantes de habla hispana.
Soy Fernando Quiroz y estoy leyendo Un viejo que leía novelas de amor. Es la novela que hizo famoso a Luis Sepúlveda, que murió hace 3-4 días. Y fue una novela que me entretuvo mucho en su momento, que me hizo admirar mucho a Luis Sepúlveda, un chileno exiliado que recorrió muchos países, que estuvo en muchos mundos, que pasó muchos trabajos y que llegó a ser en algún momento con esta novela, Un viejo que leía novelas de amor, llegó a ser el escritor latinoamericano más leído en Europa en su momento. Esta novela habla de un viejo que se va a vivir a la selva del Amazonas, en Ecuador, y allí conoce ese otro mundo que, a pesar de que lo tenemos geográficamente muy cerca, es un mundo muy distante en muchos otros temas. La selva amazónica, que compartimos varios países y que es fascinante, también es profundamente desconocida. Es un mundo muy distinto, donde el tiempo transcurre a otra velocidad, donde las cosas se toman otros tiempos, otros ritmos. Y en medio de ese ambiente maravilloso, hermoso, fascinante, deslumbrante de la selva, hay un viejo que, al que le gusta leer novelas de amor. Un viejo que durante mucho tiempo no leyó una sola letra, no leyó una sola palabra. Es más, ni siquiera recordaba si sabía leer todavía el día que se puso a prueba. Una novela fascinante que les recomiendo, y además una bonita manera de rendirle homenaje a Luis Sepúlveda, un escritor chileno, latinoamericano, que acaba de morir por cuenta del coronavirus. Vivía en España desde hace muchos años y, bueno, les recomiendo este autor y esta novela.
Fernando Quirós, finalista Premio Planeta, Casa de América. Y recordemos algunas de sus obras, como por ejemplo, Alguna vez estuve muerto, La última cena, Como un bolero, Justos por pecadores, Estuvele mal, En esas andaba cuando la vi, Un libro para recordar a nuestro poeta Álvaro Mutis, El reino que estaba para mí, Conversaciones con Álvaro Mutis. Gracias, maestro.
Hola, soy Carmen Millán, directora del Instituto Caro y Cuervo. Me preguntan del club de lectura que estoy leyendo en la cuarentena y estoy releyendo a Manuel Zapata Olivella y en particular sus fábulas de Tamalameque. En la Edad Media se hablaba de la literatura sapiencial y quizá algunos de sus oyentes hayan leído, porque les tocó en el colegio leer El Conde Lucanor. En general son esas pequeñas narraciones que nos dejan una moraleja, y estas fábulas de Tamalameque son encantadoras porque tienen personajes animales que van llevándonos por moralejas muy, muy divertidas, y es un registro de la escritura de Manuel Zapata Olivella, cuyo centenario estamos conmemorando, centenario de nacimiento estamos conmemorando este año. Y el 15 de abril, a sus 94 años, murió Rubén Fonseca, un escritor que he amado, leído, he dirigido tesis y todas esas cosas, y siento que hay que volver a leerlo, y tengo en la cama para descansar El salvaje de la ópera, una novela fascinante que les recomiendo, como todo lo de Rubén Fonseca. Gracias por invitarme a hablar de mis libros.
Soy Gustavo Castro Caicedo. Acabo de leer un libro muy interesante escrito por dos colombianas en Alemania, Patricia Salazar y Cristina Mendoza. Ellas hicieron una semblanza de la vida de Angela Merkel, la mujer más famosa y la más importante que hay en el mundo, la mujer más poderosa de la Tierra. Esta investigación que hicieron estas dos colombianas tiene un tinte de interés para toda América Latina, donde no se conoce mucho sobre la vida de Angela Merkel. Lo recomiendo sin atenuantes. Y estoy comenzando a leer el libro Detrás de la guerra en Colombia, de Ariel Ávila. Este estudioso ha hecho un trabajo muy interesante con una recopilación de información bien extensa, y muestra el dramatismo de la guerra que ha vivido Colombia y que aún parece no terminar.
Gustavo Castro Caicedo, hermano de otros de los grandes, Germán Castro Caicedo. Gustavo es escritor, periodista, y ha escrito más de 30 libros en los que se deja ver el conocimiento profundo del manejo de los medios de comunicación. Un hombre que ha levantado callos y ampollas a muchos directivos que tienen que ver con estos medios. Entre algunos de sus libros podemos hablar de Historias humanas de perros y gatos. Aquí hay 6 de 10 hogares que tienen mascota. Podemos hablar, por ejemplo, ¿Por qué me quedé en Colombia? Gabo, 4 años de soledad. El milagro de la sal. Amor profundo. Una cantidad de libros y escritos que exploran además los diferentes géneros periodísticos.
Soy Florencia Buenaventura, psicóloga y artista. Dos mundos bastante lejanos, pero en un punto confluyen en mí.
Mi cotidianidad, como me imagino que a todos, ha tenido un giro inesperado. Y cuando me queda un poco de tiempo libre, aunque suene a lo común, lo primero que hago es pintar, dar forma y color a lo que encuentro, que es una necesidad visceral en mí. No puedo dejar de hacerlo. Escribo al lado de cada pintura, escribo frases, a veces sin sentido, que después uno a la otra y a la otra. Y es como un carrusel de pinturas y palabras. Leo, por supuesto. No puedo dejar de hacerlo tampoco. Tengo 3 libritos de bolsillo. Y digo bolsillo porque son pequeñitos. Y abro a veces cualquier página y vuelvo a leerla y me llena de inmensas reflexiones. Uno de ellos es el de Samuel Beckett, que tiene un título muy seductor que se llama El mundo y el pantalón. Es encantador, tiene unas anécdotas hermosísimas. También leo esa pulcra y bellísima prosa de Paul Valéry en un pequeño texto que se llama La invención estética. Es, para mí, es regocijante de verdad. Y aunque parezca también un poco raro, tengo un librito que creo que no se consigue, que se llama Correspondencia, que es de Rilke y Lu Andrea Salomé. Es un compendio de cartas y poemas que ellos intercambian en más o menos en 1914, cuando ella estaba en París. Me voy a atrever a leer de este último un pequeñito párrafo que pues lo tenía aquí abierto y me parece que es una manera también de compartir con ustedes este momento. Lu Andrea Salomé le escribió a Rilke desde París el 27 de junio de 1914. Era un sábado por la mañana. Querido Rainer, fue solo hace unos días, una vez enviada mi carta, cuando empecé a vivir con el poema mismo, pues en los primeros momentos su sentido objetivo me subyugó demasiado como para poder hacerlo. Y ahora lo leo, o mejor, no paro de recitármelo a mí misma. Hay en él un reino recientemente conquistado. Todavía no se distinguen bien sus formas. Se extiende más allá del espacio que se puede recorrer en él. Se lo adivinaba más amplio. Se persisten muchos viajes y peregrinaciones por hacer a través de caminos en los que las brumas jamás se disipan. Y solo un poco de fulgor diurno, justo el necesario para avanzar un paso, sería de un poema a otro, como un modo real nunca practicado de seguir asentándose en un terreno donde, al contrario que en el simple arte, el esclarecimiento y la acción siguen siendo una y la misma cosa. Esto solo puede ser poema en la medida en que se lo vuelve a conquistar en provecho de la experiencia vivida. En una parte, en la profundidad, todo arte vuelve a empezar como en sus más remotos orígenes. Tal la fórmula mágica, el conjuro, la evocación de la vida bajo su forma humana desde el fondo de sus abismos hasta entonces impenetrables. En efecto, en aquello en que la oración y la suprema explosión de potencia no eran todavía más que una misma cosa. No me canso de reflexionar sobre esto. Luego volví a leer súbitamente el poema de Narciso, cuyo texto me escribiste el verano pasado, y vi entonces en él como la prehistoria de la muñeca, ya que en efecto se produce este poema. Parece que hubiera en él una singular profundación de la tristeza de Narciso, esa tristeza emanada de la leyenda y del amor rechazado sobre sí mismo, en favor de lo inorgánico, por así decirlo, de lo no viviente en que se contempla. Gracias y que tengan todos ustedes unos buenos momentos por venir y la esperanza de que esto sea para que nos rediseñemos pues como sujetos y también que los árboles, los mares y los pájaros descansen de la invasión que les hemos de pronto importunado. Bueno, yo creo que es momento dejarlos y de nuevo, gracias por hacer parte de este maravilloso elenco de personas que dedican valiosos minutos de sus vidas, de sus tiempos, de sus sentimientos, de sus habilidades, de sus tantas, tantas cosas que tenemos para dar. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Florencia, por este aporte al Club de Lectura de Caracol Radio. Recordemos uno de sus libros que le dio la vuelta al mundo. Y estoy hablando de Mujeres de Macondo, un libro que escribió hace algún tiempo, pero que fue muy bien recibido por la crítica literaria. También el libro En Blanco y Rojo, Huellas de Guerra y Silencio. Y por último, Serigrafías, Mujeres de Macondo. Una frase para reconocer a Florencia Buenaventura: todo lo que siento lo atrapa la imagen termina de contar lo que siento.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Hola, soy Mario Mendoza. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Club de Lectura. Bueno, vengo leyendo autores nacionales en este último tiempo de cuarentena. Terminé una novela de Santiago Gamboa, una novela extraordinaria que publicó el año pasado, Será larga la noche. Hice una relectura a partir de algunos artículos de prensa que vi. Santiago hace una radiografía tremenda de ciertas sectas y cultos religiosos que están detrás de nuestra violencia actual. Entonces quise volver a releer este libro y la verdad es que me seguí sorprendiendo. Es una novela de acción también, es una novela con un toque detectivesco, con un misterio detrás que hay que descubrir, y como siempre con un ritmo trepidante al cual nos tiene acostumbrados este autor colombiano. Hay un libro sobre, como en torno a la novela colombiana, se llama, de Ricardo Arango. Es como un listado de lo que él considera que son las obras más representativas de la literatura nacional. No hay que olvidar que Arango ha sido editor, o es, porque sigue editando libros, ha sido librero, tiene una muy buena formación como sociólogo, y es uno de nuestros protagonistas más importantes de la literatura nacional. Entonces es un texto curioso, porque una persona que está tan metida dentro del gremio, saber cuáles son esos libros y qué opina él de ciertos autores, es extraordinario. No hay que olvidar que Arango ha sido editor nada más y nada menos que de García Márquez y Álvaro Mutis, entre muchos otros. He leído también en estas semanas Las Muertes Chiquitas, de Margarita Posada, de la periodista y escritora colombiana Margarita Posada. Es un libro sobre la depresión, pero no es un libro teórico, ni mucho menos. Es una confesión. y es una confesión personal de lo que significa tener que atravesar la depresión, que es una enfermedad. La gente suele confundir la depresión con la tristeza, y son dos cosas muy distintas. La depresión es un momento en el cual queda completamente desactivado el yo, la identidad, y por eso uno pierde su voluntad y no puede levantarse, no puede uno mismo recuperarse. Es un texto tremendo y está muy, muy bien escrito. Y una novela que les recomiendo mucho de escritores jóvenes colombianos es Érase una vez en el Chocó, de Cristian Valencia. Es un texto raro porque mezcla la literatura de aventuras y la literatura como detectivesca que va detrás de un misterio que hay que descubrir. Yo creo que este personaje, John Soto, puede convertirse, por lo que he conversado con Cristian Valencia, puede convertirse en uno de nuestros grandes detectives de la literatura nacional, ¿no? Si se hace una saga sobre John Soto, podríamos tener un detective en nuestra literatura en un momento tremendo como el que estamos pasando. Además tiene la enorme virtud también esta novela de entrar en el Chocó, en la Colombia profunda, que es para la gran mayoría de los colombianos un enorme misterio, un territorio desconocido. Así es que bueno, los invito a leer, los invito a que en este tiempo de recogimiento y soledad, no hay mejor compañero indudablemente que un libro en nuestras manos. Un saludo muy especial para todos.
Mario Mendoza, un escritor muy querido por los colombianos, especialmente por la población juvenil e infantil. Recordemos Aquelarre, que es lo más reciente que ha escrito, Diario del Fin del Mundo, La Melancolía de los Feos, Lady Masacre, Apocalipsis, Buda Blues, Los Hombres Invisibles, Cobro de Sangre, Satanás, Relato de un Asesino, Scorpio City, La Ciudad de los Umbrales, como cuentos, La Travesía del Vidente y Una Escalera en el Cielo. Bueno, son muchos los libros que ha escrito Mario Mendoza. Ah, no olvidemos el libro de las revelaciones y Paranormal Colombia.
Mi nombre es Aura Aguilar Caro, soy trabajadora social, formación investigativa, doctorado en educación intercultural y docente investigadora en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. En este momento estoy releyendo un texto de José Mujica, de Mauricio Raúl Fetti, La Revolución Tranquila. Tengo tres biografías de él. Ese ya lo terminé y estoy terminando otro que se llama El Revolucionario Pepe Mujica, de Walter Pernas, y uno, Una Oveja Negra al Poder, que es un complejo de investigadores los que le hacen el análisis a Pepe. ¿Por qué leer a Pepe Mujica? Yo creo que es un, lo llamo el abuelo latinoamericano, el político filósofo. Es una luz, sobre todo porque su coherencia entre teoría y práctica da mucha luz a lo que es el conglomerado latinoamericano, la desventaja que hay en nuestros entramados rurales. Él, desde su línea de tiempo y muy diferente lo que es Uruguay a lo que es Colombia, en su trabajo, digamos, reaccionario, de protesta, a través de los Tupamaros, sus 13 años de cárcel, eso es lo que más me tiene consultándolo nuevamente, 13 años de cárcel, lo cual hay un punto muy importante donde él demoró 7 años sin poder leer y le buscaron una psiquiatra, fue al hospital y en ese momento le dijo a la psiquiatra que él necesitaba textos, libros, y eso lo ayudó grandemente, y sobre todo textos de agricultura, que es uno de sus fuertes. Entonces, entender uno ese entramado político de lo que es América Latina, no considerando la izquierda ni la derecha, sino la humanidad que hay en Pepe y la proyección que hizo a nivel mundial, sobre todo desde que empezó a hablar, por ejemplo, en la ONU, cuando hizo su discurso, sobre todo que él nos dice que hay que darle contenido a la vida, el mensaje que le da a los jóvenes. Entonces a mí me llama mucho la atención esa biografía, y sobre todo esas tres biografías, porque hay una, esta, La Revolución Tranquila, Mauricio nos ayuda a comprender a un Pepe Mujica en la actualidad, o sea, cómo pudo dinamizar, capitalizar toda su estructura política para poder posicionar geopolíticamente a Uruguay en el mundo, con cuestiones tan sencillas, y allí hay algunos puntos favorables en su paso, por ejemplo, en comunicación con Obama, en Rusia, con Angela Merkel, y algunos viajes que son trascendentes en el mundo globalizado que hoy tenemos y que es aceptado tal cual como es. En el libro El Revolucionario Pepe, ese libro permite conocer a un Pepe Mujica joven, desde niño. Ahí hay una biografía más en línea de tiempo, va más en retrospectiva. Y ahí Walter Pernas incluso que Pepe le hace un comentario y dice que está muy ajustado a lo que es él, sobre la investigación que hace Walter. De esa manera hay un pasaje muy importante que me gusta mucho, cuando Pepe muy joven ganó una beca para ir a la antigua Unión Soviética, y pues Pepe tenía que cobrar unas flores antes de irse, pues un joven de provincia con limitaciones, y recrea el momento muy bien el escritor Walter, cuando Pepe iba con su amigo Nene en la moto, iban a recoger y les tocó recoger 4 pedidos de flores, luego tomar la maleta, y pues la moto le tocó entrar justo al pie de las escaleras del avión. Entonces, a mí eso me parece fantástico que Pepe pueda contar todo eso, o sea, que a la nueva generación, y sobre todo en este momento donde esta gran pausa nos lleva a pensar y a reflexionar cómo van a ser las nuevas generaciones dentro de afrontar el ser, el buscar, la utopía. Y hay dos textos que también voy a recomendar, y uno es muy propicio en este momento. Es un libro sobre el milagro metabólico de Carlos Jaramillo. Es un médico colombiano que estudió en Yale y en Harvard, y está inscrito en una tendencia que se llama la medicina funcional. O sea, cómo la nueva forma de entender la enfermedad está basada en el control metabólico de las personas y finalmente en la alimentación. Es importante porque sustenta científicamente cómo es necesario dejar, por ejemplo, el azúcar, que es más dañina, 8 veces más dañina que la adicción a la cocaína. O sea, pero esto no es posible que lo digan las multinacionales. Igual los lácteos. Bueno, hay todas unas recomendaciones, y eso tiene que ver con las personas que tienen el síndrome metabólico, que es algo que no se ha estudiado mucho. Finalmente, estoy a media marcha de un libro que se llama Mujeres que compran flores, de una española, Vanessa Mulford. Bueno, hace parte de mi tema de investigación, y es el género, ¿no? Las mujeres. Esto es lo que he estado haciendo, además de las clases, las tesis. Un saludo especial a todos los colombianos. Muchas gracias. Y seguimos con la lectura, porque el que lee nunca vuelve a ser, un libro nunca vuelve a ser igual. Gracias, Norberto.